La India es un actor enormemente relevante por dos razones principalmente. Por su tamaño, ya que es el país más poblado del mundo, y por su posición estratégica, pues se extiende desde el Himalaya hasta el Golfo de Bengala y el Mar Arábigo. Ahora mismo, India es la séptima economía del mundo en términos absolutos y la tercera en términos de paridad del poder adquisitivo. Y se espera que a lo largo del siglo siga subiendo puestos hasta llegar incluso a la primera posición. Sin embargo, la India todavía no ha definido su posición a nivel internacional. No se ha decantado a favor de China o Estados Unidos. Y cuando lo haga, el equilibrio internacional se verá enormemente afectado. Por ello, hemos estimado necesario dedicar un programa especial de primerísimo orden a la India, desde su independencia hasta la actualidad, haciendo hincapié en su situación internacional bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi. Para ello, hoy contamos con nuestros colaboradores habituales, la última vaca sagrada de Quique Setién, Bruno Rodrigo.
Aquí estamos.
El Maharajá de Cádiz, Alfonso Albero.
Buenos días.
Y el único afiliado al partido del Congreso de Pinomontano, Pablo García.
Buenas.
Le habla Antonio Cayuela y en el apartado técnico se encuentra Marco Federico Conchón. Asimismo, nos complace anunciar que hoy contamos en el programa con un invitado excepcional. Con nosotros se encuentra el profesor don Rafael Ángel García Pérez. El profesor es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y diplomado en Estudios de la Defensa Nacional por el Centro de Estudios de Seguridad Nacional. Actualmente desempeña su labor como profesor titular de Relaciones Internacionales, acreditado como catedrático de Universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide y como profesor en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, le comento. La dinámica de este programa consistirá en realizarle una serie de preguntas divididas en dos bloques. Un primer bloque centrado en la historia de la India, de lo cual se encargará Alfonso, y un segundo bloque relativo a la situación actual del país bajo el gobierno de Modi, su posición en el plano internacional y sus relaciones con las potencias limítrofes.
Pues, buenos días.
Lo primero, buenos días.
Y como ya comentaba Antonio, India es hoy el estado más poblado del planeta y una de las economías en ascenso más potente. Y el primer ministro Modi tiene la pretensión de que este sea el siglo de India. Sin embargo, desde su nacimiento en 1947 hasta hoy, pues este cambio no se ha producido de anoche a la mañana. Así que nos gustaría que empezase hablando un poco sobre el proceso de descolonización e independencia, sus protagonistas y cómo inscribiría este cambio, este acontecimiento en las dinámicas de la posguerra en Asia.
Bien. Bueno, lo primero es agradeceros la invitación y manifestar mi entusiasmo por la iniciativa, que me parece de lo más acertada. Y también justificarme al no ser yo, desde luego, ni de lejos, una persona adecuada para hablar de los temas sobre la India, cuyo conocimiento, el conocimiento que tengo es muy, muy superficial. Bueno, la India ha sido la principal colonia en el proceso de colonización, por su extensión, por la riqueza. El Reino Unido, si Inglaterra se convirtió en la principal potencia colonial, fue por su capacidad marítima, por su potencia naval. Su riqueza como primera potencia mundial fue la posesión de la India, ¿no? Y la descolonización de la India, de alguna forma, creo que sí marca el inicio del ciclo descolonizador. Los británicos estaban aguantando como pudieron, ¿no? Porque ya las presiones fueron muy grandes, ¿no? Todo el movimiento por la independencia desde antes ya de la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial particularmente intenso, se resistieron con uñas y dientes, y cuando ya por fin conceden la India, marca ese abrir las aguas, ¿no? de la marea que va a producirse después. La forma en que se hizo la India, los movimientos políticos que la sostuvieron, la ideología, yo creo que está en el trasfondo del movimiento descolonizador. Y la percepción, de alguna forma, ¿no? de la memoria compartida por el hecho entre los colonizados, por el hecho colonizador de la independencia y de lograr la batalla por la dignidad, se encuentra también como referencia en India y en los modelos políticos, ¿no? dicho de una forma más breve, porque no me habéis dado límite de tiempo para contestar, y eso es muy malo, ya sabéis lo que tiendo a enrollarme. India, de alguna forma, tiene argumentos y aspira a ser la voz de ese mundo descolonizado, de lo que ahora se llama, yo creo que de forma muy impropia, sur global. Tiene esa aspiración, la ha tenido siempre, y ese liderazgo, esa portavocía, ¿no?, esa voz del sur global, ha mantenido unos discursos diferentes, unas formas diferentes en el siglo XX, en el siglo XXI, se está conformando, pero creo que sí hay esa línea, ese elemento de continuidad. En segundo lugar, la forma en que se descoloniza India también creo que marca un poco el proceso de cómo se hace la descolonización, ¿no? Y esta descolonización de la cual los occidentales pues no guardamos una buena memoria, creo que lógico, ¿eh?, por la forma mezquina y canalla en que se hizo, ¿no?, pues en algunos casos de potencias colonizadoras se resistió militarmente el proceso de independencia, todo lo que se pudo, hasta que fueron derrotados, efectivamente derrotados. Ese podría ser, de alguna forma, el modelo que encarnó Francia. Mientras que el Reino Unido pues no se resistió por las armas, lo gestionó diplomáticamente, pero digamos de una forma más civilina, creando problemas internos a las nuevas entidades independientes que se prolongaran en el tiempo, creando una debilidad estructural para esos países, ¿no? Y eso ha sido norma de la casa y buena parte de los conflictos internacionales graves, de alguna forma irresolubles, que tenemos en la actualidad, son herencia directa de esa forma de dirigir el proceso de descolonización emprendido por los británicos. Un caso de referencia es el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes, y concretamente la situación trágica de Palestina. Y otro conflicto es la partición de la India en dos comunidades estatales separadas por un criterio religioso que fue más una justificación que una realidad efectiva, al tener que separar comunidades que vivían integradas desde hacía siglos, ¿no?, con sus dificultades, pero es la colonización las que los segrega, las que los enfrenta, las que los divide, precisamente para potenciar el papel del colonizador como mediador, como actor presente, ¿no?, una sociedad que le era ajena, ¿no? La partición de la India explica en buena medida el desarrollo de la India independiente, de esa extraordinaria extensión de territorio fragmentado en ¿cuántos estados? Tres, cuatro, cinco estados, seis estados, ¿no?, si mal no recuerdo ahora, si no me salen mal las cuentas, y que hacen que uno de los problemas principales que tiene la India en la actualidad, grave, es que tiene malas relaciones con todos sus vecinos y tiene la vecindad más inestable, más desequilibrante, ¿eh?, de cualquier otro país del mundo, por lo menos de los países más avanzados o mejor posicionados internacionalmente. Y no son problemas menores. Hay un vecino absolutamente hostil, como es Pakistán, que es una potencia nuclear, y hay un vecino muy densamente poblado, que es Bangladesh, y que tiene posiblemente la situación más delicada en términos físicos, ante la amenaza del cambio climático, con la inundación de su territorio y, bueno, la posibilidad razonable de que se vea afectado por una crisis climática que le haga o que provoque migraciones masivas, ¿no?, de su población, que no tendrían otro lugar donde acogerse que en el propio territorio de la India, ¿no? Bueno, con todas estas dificultades hay que ensalzar la labor de la India independiente, ¿no?, de mantener unas instituciones políticas que se han mantenido, de con todas las dificultades sostener un régimen de crecimiento económico, aunque con unas desigualdades brutales, y de ser el país que es en la actualidad, ¿no? Con unas instituciones educativas, por ejemplo, de primerísimo nivel, con un desarrollo principalmente en el sector de servicios y de las nuevas tecnologías, pero también industrial. No deja de ser una venganza simbólica el hecho de que la industria del acero europeo, repito, la siderurgia europea esté en manos de capital de una empresa india, ¿no? O que símbolos de la industria británica como Jaguar o no recuerdo ahora mismo qué otra compañía, pues sean también propiedad, ¿no? de empresas indias. Bueno, ha conseguido esa situación, ¿no? Y eso desde luego es muy insensible, pero no lo ha conseguido resolver, ¿no? Es decir, los problemas fundamentales que tiene, bueno, esto es mucho decir, uno de los problemas fundamentales que tiene India, ¿no? Porque tiene el de desarrollo, el de la pobreza, el de la igualdad, en fin. Pero lo que afecta a sus fronteras, que es un problema que influye en todos los demás, es consecuencia directa de la colonización y de la forma en que se hizo el proceso de descolonización. Y le condiciona de forma severa, pues, su posición internacional actual.
Perfecto, muchas gracias. Pues, hablando de su vecindad, la siguiente pregunta hacemos referencia al otro gran gigante asiático, como es China. Y bueno, ambas potencias tuvieron un comienzo, digamos, idílico, por ejemplo, suscribiendo los 5 principios de coexistencia pacífica en 1954. Y en la actualidad, por ejemplo, pues pertenecen ambas a la Organización de Cooperación de Shanghái. Aunque esta relación no siempre ha sido tan cordial, y de hecho en 1962 se enfrentaron en una guerra directa y todavía se producen a día de hoy algunos enfrentamientos. Entonces, ¿podría comentar brevemente el recorrido de esta relación, sobre todo en el siglo XX, y qué papel jugó el Tíbet en el estallido de este conflicto?
Bien, el problema es brevemente. Aparte de la dificultad y de la cantidad de factores de un proceso que son, fíjate, ¿no? Desde los años 50 son 75 años, ¿no?
Sí, o sea, más que nada porque en el bloque de actualidad creo que también hablaremos de China, ¿no?
Vale. Entonces es hablar de la evolución, ¿no? Histórica, lo que queréis. Bueno, yo no sé si hay una relación idílica entre India y China, ¿no? Porque no dejan de ser los dos países más importantes de Asia y, bueno, pues hay una competencia efectiva, ¿no? Digamos, estructural en ella. Lo que pasa es que en el momento de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la independencia de la India y del triunfo de la revolución en China, sí parece que se daban las circunstancias favorables para sentar las bases de una relación pacífica y colaborativa. Pero en ambos casos y en esas circunstancias, las prioridades de ambos países estaban en sus propios desarrollos internos, en la pacificación, en el control del territorio, en crear las instituciones, ¿no? Por lo tanto, las cuestiones internacionales eran, digamos, limitadas en la relación bilateral. Y creo que ese idilio, esa sintonía, sería más apropiado, se produjo dentro del marco del proceso de descolonización, ¿no? En una idea que ahora se toma como nueva, pero no me parece que sea nada nueva, que es la desoccidentalización o posoccidentalización, ¿no? O de alguna forma la venganza o la revancha, sería más apropiado, de los países colonizados contra Occidente, ¿no? Y la hegemonía occidental. Bueno, la solidaridad en tanto que asiáticos víctimas del racismo europeo, de la agresión colonial y de la recién recuperada libertad, ¿no? Independencia efectiva, ¿no? Como aspiración básica de las nuevas estructuras políticas que controlaban esos territorios, ¿no? En esos mediados del siglo XX, yo creo que sí fue la base de esa afinidad a la hora de promover o de tratar de extender el proceso de descolonización a otros países, ¿no? Y fue muy, muy importante. Hay otro elemento, además, yo creo, para esa convergencia a mediados del siglo. Y es el hecho de que Pakistán nace, es concebido y es utilizado por los británicos como la palanca para mantener presencia en el subcontinente indio, ¿no? Y como un elemento de presión militar, político y como una amenaza real hacia la India, ¿no? Recordar que en las Fuerzas Armadas del Estado Independiente de Pakistán estuvieron dirigidas por mandos británicos hasta los años 60, que yo sepa, a lo mejor se prolongaron todavía más, ¿no? Es decir, la sombra de Londres se prolongó durante décadas sobre la política británica, hasta que, como ocurrió en otros escenarios poscoloniales asiáticos, pues fue sustituida en la práctica por los Estados Unidos, ¿no? Recordaréis esa novela famosa de sobre Vietnam, ¿no? Del amigo americano, ¿no? Cómo va sustituyendo, ¿no? Finalmente al colonialismo francés, y cómo el colonialismo británico o la influencia británica en Pakistán acabó siendo sustituido por los norteamericanos, ¿no? Bien, pues a ojos de las autoridades de Nueva Delhi, la forma de contrarrestar la presencia y la influencia británica a través de Pakistán era buscarse un aliado de retaguardia, un gran aliado. Eso fue la primera función que podía tener China, aunque en ese momento todavía no tuvieran frontera común, ¿no? Cuando, tras la incorporación del Tíbet en los 56, ¿no? Parece recordar, ya son países con una frontera extensísima compartida, pues esa colaboración se mantuvo. ¿Cuál es el problema? Que en la década de los 60, los problemas internos chinos, más bien yo creo que el fracaso del salto adelante va a tratar de hacer buscar al gobierno de Pekín un refuerzo de su política nacionalista y provocar una reivindicación fronteriza que le llevara a ese enfrentamiento armado de los años 60. China en ese momento pasa a convertirse en la principal o la segunda gran amenaza, ¿no? Con respecto de integridad territorial junto con Pakistán. Y ahí se produce un alineamiento que va a marcar la posición internacional de China, por lo menos en términos diplomáticos desde entonces. Y es buscar a Rusia, a la Unión Soviética en aquel entonces, como padrino, como contrapeso de seguridad para reequilibrar su posición, ¿no? de defensiva frente a los norteamericanos en Pakistán, frente a los chinos en el sur. Desde entonces Rusia ha desempeñado esa función, es el principal proveedor militar, buena parte de los equipamientos operativos de los que disponen las Fuerzas Armadas Indias siguen siendo de origen ruso, y eso lo veremos en el bloque siguiente, es lo que la guerra de Ucrania y el creciente acercamiento chino-ruso está poniendo en cuestión, y de ahí la crisis, ¿no? La necesidad de reconfigurar su política exterior que vemos en la actualidad. Entonces, bueno, no ha sido tan ideal desde el principio. Es el momento de dos países que empiezan a arrancar, van buscando aliadas. Recordemos que era la Guerra Fría, había que buscar alternativas. Los principios que enuncian creo que son válidos en general todavía, y reivindicados todavía por ese sur global, ¿no? Que trata de mantenerse al margen de la Guerra Fría que los norteamericanos tratan de establecer, ¿no? En las actuales circunstancias, y que las relaciones con China han sido difíciles desde el principio, a pesar de esa situación, por la frontera y por esa cuestión que tal vez sea una cuestión estructural, que son dos países enormes, dos continentes en sí mismos, con unas tradiciones culturales extraordinarias, ¿no? Con un peso demográfico pues que han sido históricamente, en la historia de la humanidad, las dos grandes fuentes, ¿no? Reservas de habitantes, ¿no? del planeta, y que son vecinos en un espacio estratégico compartido, y bueno, encontrar las vías de convivencia y de convivencia pacífica entre ellos es un elemento clave pues para la paz mundial y para el desarrollo del planeta. Y me parece, o espero, que tanto los dirigentes de un país como de otro son conscientes de esa situación, de ahí que sean particularmente prudentes, ¿no?, en sus relaciones. Una prudencia que no se aprecia tanto en otras manifestaciones, ¿no? Pero las relaciones entre ambos, a pesar de las tensiones, creo que se mantienen. Perfecto.
Le hace una pregunta también sobre la participación de India en el movimiento de los países no alineados y un poco esa supuesta neutralidad durante la Guerra Fría. Pero bueno, creo que ya ha respondido bastante bien a esa pregunta. Sí, ¿tenemos tiempo para otra más? O... Sí. Vale, por señalar también un poco más en el plano humano, yo creo que si tuviéramos que decir quiénes han sido los protagonistas de la política india durante el periodo entre la independencia y el primer mandato de Modi, los principales candidatos serían los pertenecientes al clan Nehru-Gandhi, que han dominado la política del Partido del Congreso y han visto a tres generaciones consecutivas ocupar el cargo de primer ministro. Así que díganos cuáles cree que son los motivos para este éxito y también su posterior fracaso, y qué puntos señalaría de la actuación tanto de Nehru como de su hija Indira Gandhi y su nieto Rajiv.
Bien, principio de la pregunta era...
El motivo del éxito para que los Nehru pues hayan dominado la política.
Ah, el motivo del éxito. Hombre, eso no es un éxito, eso es una patrimonialización del Estado. Claro. Eso lo hemos visto en tantos sitios, en tantos países, ¿no? Lo excepcional, me parece a mí, es cómo se puede mantener el poder de una familia en un estado de las dimensiones de la India, ¿no? Eso tan diverso, con tantas fuerzas, en fin, tan heterogéneo. Pero de hecho el alimento, uno de los alimentos principales del nacionalismo en el siglo XX es cómo conviertes al Estado en un patrimonio familiar, ¿no? Y no hay que pensar exclusivamente en países centroamericanos o latinoamericanos, ¿no?, donde se perpetúan estas dinastías gobernantes. Me viene en primer lugar a la cabeza los propios estados bálticos. ¿Quiénes son los que están gobernando, ¿no? Vemos también la sucesión de apellidos absolutamente familiares, las mismas personas, ¿no? Estamos hablando de estados diminutos a nivel mundial, con unas poblaciones que son menores que una ciudad de tamaño en medio, no digo de una gran ciudad, de las que existen ahora, ¿no? Y vemos esa perpetuación, ¿no? Bueno, el que los Nehru se hayan convertido en una dinastía dentro de la India implica unos conocimientos que yo no tengo sobre la estructura social de la India y la estructura de las castas, que nunca he estudiado. Entonces es hablar por intuición, hablar de oídas, un camino directo hacia decir estupideces. Así que no me lo toméis a mal. Pero la India tiene una estructura social que normalmente, si observáis, tiende a ser soslayada. Se engrandece y se alaba, que es correcto, el ser la mayor democracia del mundo y el sistema democrático. Es cierto que el sistema funciona y se ha mantenido durante todo este tiempo, pero se hace o se silencia esas desigualdades sociales pavorosas y la existencia de esa fragmentación social con las castas y todo lo que ello implica. Bueno, pues ahí también tendríamos que verlo. Es que la India no ha hecho nunca un proceso de revolución social. Eso que se han ahorrado, los costes humanos, ¿no?, que estos procesos tienen, pero... a cambio mantienen la pervivencia de unas estructuras de dominación que también condicionan su desarrollo. Bueno, la élite social india, que había pactado con el colonizador británico a cambio de mantener su estatuto, su propio poder y sus privilegios, pues tiene una formación verdaderamente de primera línea, ¿no?, británica, en los mejores sitios, ¿no? Los Nehru pertenecen a este grupo social, ¿eh?, que es numeroso, porque la India es muy grande, y han tenido la capacidad para mantenerse. Has mencionado tres generaciones, pero hay una cuarta. Si mal no recuerdo, el líder actual del Partido del Congreso es la cuarta generación y es el líder ahora mismo de la oposición, ¿no?, en esta coalición opositora a Modi, ¿no? De manera que esto se perpetuará de forma interminable. Bueno, yo creo que se debe a eso, ¿no? Se acaban creando unas estructuras de poder con un peso que hace que estas familias influyentes se perpetúen en el poder, ¿no? A mí me parece negativo, evidentemente, ¿no? India tiene que dar ese paso de apertura social. Las noticias que nos llegan acaban manifestándose en unos términos de enfrentamientos religiosos, como si fueran las comunidades religiosas las que se enfrentan entre sí. Yo, sin conocerlo, me da la impresión de que estas son las explicaciones que damos desde Occidente sin conocer a la sociedad india, ¿no? Y que los conflictos, entiendo yo, más universales son los que tienen que ver con las cuestiones económicas, con las diferencias sociales, con la propiedad de la tierra, y que en circunstancias locales, como pueden ser estas de las India, a lo mejor se manifiestan o se expresan en términos religiosos, pero no es la religión la base de esa conflictividad subyacente que hace, ¿no? Bueno, pues cuando el partido del Congreso renueve su liderazgo y salga algo que yo creo que ha sido una de las bazas de la popularidad y del éxito electoral de Modi, de un tipo normal, pobre, gente común, y no ese aura elitista que es, yo creo que sigue conservando todavía el partido del Congreso, pues se habrá convertido, ¿no? Habrá dado un paso importante en ese proceso de democratización, no solo formal, sino también interna de la sociedad india.
Bueno, pues pasamos a hablar un poco más de la situación actual. Y a mí, antes de hablar del plano internacional y de la proyección de India, me gustaría preguntarte sobre la situación interna. Como has comentado, uno de los grandes éxitos es quizás haber sido capaz en un país tan grande y viniendo de un proceso tan traumático de mantener unas instituciones democráticas. Pero en los últimos años pues, se han venido denunciando ese deterioro del sistema democrático. Entonces, en el plano interno, ¿de qué manera se explica el éxito de ya 11 años de gobierno del primer ministro Modi? ¿Y qué peso ha tenido el nacionalismo hindú en su política interna?
Me volvéis a preguntar sobre cosas que no conozco. No lo sé exactamente, o no tengo yo argumentos suficientes para valorar con propiedad esa idea, ¿no? Bueno, me parece que la razón del éxito original de Modi, que me parece que se produjo en el 14, ¿no? Uh-huh. Se debió a la situación económica que vivía el país, ¿no? Principalmente. Y que eso fue consecuencia de la política liberalizadora o muy liberalizadora, ¿no?, impulsada por este primer ministro del partido del Congreso que ha fallecido recientemente. ¿Recordáis cómo se llama? Este señor de Tumpante. Pues murió el año pasado con 90 y tantos años y, bueno, pues era una figura histórica. Creo que era Sikh, este hombre. Y bueno, un señor moderado. Bueno, el caso es que impulsó, coincidiendo con en la segunda mitad de los años de la primera década del siglo XXI, una política muy liberalizadora.
Es Manmohan Singh.
Efectivamente. Con su turbante gris, ¿no? Y un señor que tenía ahí muchos, muchos años. Bueno, pues eso creo un efecto de shock, ¿no? Luego con la crisis económica, pues se produjo unas circunstancias sociales, ¿no?, de inflación, de coste de la vida, etcétera, etcétera, que creó un malestar social grande que alimentó a la oposición para esa histórica victoria electoral que logró, ¿no? Y de alguna forma, insisto, intuyo, porque no tengo un conocimiento de la política interior india, el partido nacionalista va a ser un partido popular, un partido popular y populista, ¿no? Un partido más cercano a los pobres, más cercano a las condiciones de política interna, ¿no? Más social, de atención a las cuestiones cotidianas, ¿no? De la vida cotidiana de la gente, frente a un cierto aristocracismo del partido, del Congreso, ¿no? Eso, de alguna forma, creo que debió ser la línea de comportamiento de la primera legislatura de Modi, que tampoco tenía la mayoría, pero no tenía una mayoría tan holgada. Cuando consigue la gran victoria electoral, cuando fue en el 17, sería en el 18, ¿no? En el 19, cuando consigue esa gran victoria electoral con una mayoría absoluta, parece que cambia las posiciones, ¿no? O, no las posiciones, cambia las prioridades del gobierno. Entonces, hacer una política más de línea social, como que se pasa a llevarla o conseguir los objetivos máximos, más esenciales o más esencialistas, ¿no? Del nacionalismo indio expresado en términos culturales, en términos religiosos. Y ahí ya tensionada la sociedad, y por lo que se ve por los resultados del año pasado, pues la jugada le ha salido mal, ¿no? No, la sociedad india parece muy compleja. Parece que eso sí que es uno de los grandes logros de la cultura política del partido del Congreso, definir al Estado no en términos culturales ni religiosos, ¿no?, sino de una comunidad con convivencia de todas las creencias, ¿no?, de todas las diferencias lingüísticas, étnicas que tiene el país, ¿no?, y de que eso sea la base de la India, ¿no?, como una república. Yo confío en que eso lo mantengan, porque el nacionalismo lo que va a crear son conflictos internos, claramente, como siempre. Y en esta tercera legislatura que se abre Modi, vamos a ver por dónde va, pero a mí me parece un hombre de una enorme capacidad política, me parece gente muy seria, los indios en general, y yo no descartaría un cambio otra vez a una política pragmática, más social, más centrada en el desarrollo económico, más en otros problemas de la agenda, dejando un poco al lado ese margen patriótico, uh-huh, nacionalista hindú que había alimentado anteriormente. Esa es mi impresión, pero ya os digo, muy desde lejos y muy desinformado.
Bueno, nos pilla lejos, la verdad. pues ya centrándonos un poco más en el plano internacional, ha comentado antes la relación histórica de India con Rusia. De hecho, Rusia ha sido el principal suministrador de armas a India desde que existe la Federación Rusa. Sin embargo, por otro lado, vemos como India forma parte del Quad, Quadrilateral Security Dialogue, una alianza informal que al final tiene un objetivo muy marcado, que es frenar el expansionismo chino en la región. O sea, ¿de qué manera se puede entender la política exterior india y por qué se le ha llamado normalmente como un estado oscilante?
Definir una política exterior es una cosa muy complicada. De hecho, no es algo que tenga la mayoría de los países, ¿no? Y India tenía una política exterior definida en los tiempos de la independencia por el partido del Congreso, que correspondía a un entorno, ya un entorno internacional que se ha perdido hace tiempo, ¿no? Las transformaciones, no digo más recientes, pero bueno, las transformaciones ocurridas en este siglo y particularmente tras la crisis del año 2008 han creado una nueva dinámica que está precipitando los acontecimientos, que todos la conocéis, ¿no? Y eso es lo que exige un reacomodo a esa nueva situación, ¿no? Entonces, decir que India es cambiante me parece injusto, porque es tan cambiante como la propia Unión Europea, que también estamos en un proceso de realineamiento y de evaluación de nuestras posiciones internacionales y de lo que hacemos, ¿no? También ha cambiado la política exterior norteamericana y ha cambiado pues todas las políticas exteriores, porque la situación es nueva, ¿no? Entonces, la incertidumbre ahora es ver cómo India se enfrenta a ese cambio, ¿no? Como India se define nuevo en este entorno, ¿no? Y eso es complicado. Eso es complicado para todos los países y para la India resulta lógicamente complicado, aunque, como digo, India dispone de unos instrumentos de Estado que no tienen otros países. Es decir, tiene un cuerpo diplomático sólido, tiene unas instituciones educativas de primer nivel, hay unos especialistas en general sobre estas cuestiones más que establecidos, hay un debate político en interno, no tiene más argumentos, digamos, para hacer esta reflexión, y la política que finalmente elija va a ser clave para el futuro de la India, para las relaciones asiáticas y para el futuro de la humanidad, ¿no? Si os parece, entonces, hablamos de esto, ¿no? En concreto, ¿qué está reevaluando, ¿no? ¿Cómo la está reevaluando? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, el auge en general de todos los países emergentes, ¿no? y asiáticos. India ha crecido mucho y ha manifestado de una forma más expresa con Modi su voluntad de convertirse en una potencia global. ¿Qué es una potencia global? Eso ya es otra cosa. No es una potencia hegemónica, no es una superpotencia. Bueno, estar entre los países grandes, ¿no? De alguna forma, estar entre las grandes potencias a nivel mundial. Económicamente lo va a hacer. India confía, yo espero que tenga suerte y lo consiga, confía en obtener lo que algunos han llamado los dividendos demográficos, ¿no? Y es que la relación entre población joven, laboral, en fin, en crecimiento, y en las próximas décadas, pues va a ser el país con una masa laboral más joven, productiva y en mejores condiciones en los próximos 25 o 30 años, ¿no? Eso lo tuvo China en el periodo inmediatamente anterior hasta ahora. Ha sido una de las bases de su crecimiento extraordinario que ha tenido. Pero bueno, China no solo ha tenido esas buenas condiciones demográficas, China también ha tenido una política y una estrategia, y esa política y esa estrategia es algo que no tienen el resto de los países, ¿no? No conozco a todos los países, pero la verdad es que lo significativo de China ha sido la forma en que ha definido una estrategia como país, ¿no? En el medio plazo, y la determinación con el que están dando los pasos consecuentes para llevarla a cabo, ¿no? Esto India no lo tiene, yo por lo menos no lo reconozco, y en la medida en que no tiene una estrategia nacional compartida y asumida, fuerzas políticas, la propia población, pues se encuentra en estos debates internos, en estas incertidumbres, ¿no? Sobre cómo acoplarse, ¿no? Entonces, sería una política exterior ahora mismo adaptativa, ¿no? Tiene esa voluntad de llegar a esa posición. Lo que no sabemos es, no saben todavía cómo mejor hacerlo, ¿no? Cómo mejor hacerlo. Bien, en estas circunstancias es evidente que el crecimiento económico es la base del desarrollo y del poder, ¿no? Por lo tanto, y de la prosperidad. Hay que fomentar el desarrollo económico. Y el desarrollo económico tiene que ser necesariamente con... No puedes prescindir de lo que es la primera fuerza económica del mundo, de la primera economía, si encima es tu vecino, que es China, ¿no? Y ahí está la primera dificultad, ¿no? ¿Qué relación económica se establece con China? Bueno, podría darse, creo yo, una relación de convivencia. No hay un factor... desde mi ignorancia, ¿eh? No hay ningún factor estructural que implique una diferencia de competitiva entre China e India, ¿no? China ha tenido un desarrollo más basado en la producción industrial, manufacturera, tecnológica, e India se ha centrado en los servicios, ¿no? Eso podría dar incluso pie a una situación de complementariedad entre las dos economías, ¿no? Pero no es así, porque al final las economías, una cosa es en ese momento de despegue y luego ya se están diversificando como grandes países y lo van a ocupar todo. El caso es que la situación actual Creo que China representa, al menos hasta el año 20, representaba, era el principal socio comercial de India, y tiene un déficit comercial extraordinario India con China. Y India trata de revertirlo, y las dificultades para revertirlo, pues se ven que lastran la situación y la preocupación. ¿Por qué no lo puede revertir? Porque si India tuviera recursos energéticos, pues sería la forma en pagar esa factura, ¿no? Pero competir para meter productos industriales en el mercado chino, pues resulta muy difícil. Muy difícil. Muy difícil a la India, porque es un país todavía en vías de desarrollo. No. La Unión Europea también tiene un déficit comercial con China. Y somos una potencia comercial. Es que China es un coloso, verdaderamente, en el plano comercial y en el plano industrial. Estas cuestiones económicas tienen su aquel en la relación bilateral, porque no acaban de ver si son socios o si son competidores desde Nueva Delhi, ¿no? Delhi está convencida y necesita impulsar un crecimiento económico para que llegue a otras capas sociales, para sacarlas de la pobreza, para crear estabilidad política, para sentarse en el gobierno, toda esa agenda social. Y ese consumo interno requiere una capacidad productiva industrial. Y las fábricas o el sector industrial en India teme la competencia de China. Entonces son muy proteccionistas, son los más antichinos, son los grupos que presionan al gobierno para que establezca aranceles, restricciones comerciales, etcétera, etcétera. Y eso es un elemento de presión y de distorsión que no es menor. Luego está el problema de carácter estratégico, problemas de seguridad, que son fundamentales a la hora de estabilizar el país y de fraguar una relación a largo plazo. Y aquí es donde yo creo que está el gran problema, porque es muy difícil resolverlo. Si India quiere ser una potencia global, no puede serlo si no es una potencia regional. Y no puede ser una potencia regional si no normaliza las relaciones con su vecindario y lo estabiliza, por lo menos es un factor clave de conexión y de estabilidad, ¿no? En el plano comercial, de seguridad, de las comunicaciones, de los servicios, de todo esto. Bueno, pues India, y es una de las prioridades del gobierno de Modi, ha sido desde el principio, y la están desarrollando, no acaba de lograr transformar ese entorno, no lo consigue, y sigue siendo China el principal interlocutor en países esenciales como es Pakistán, pero también es Sri Lanka, y claro, entonces para las autoridades indias ven también China como un obstáculo a la hora de lo que sería el primer escalón de su normalización, ¿no? Una pregunta, creo que pertinente, sería: ¿es que son incompatibles los intereses de China y de India con respecto a la periferia? ¿Es que la versión india en Pakistán, desde India, creen que sí? Porque eso fortalece el gobierno de India, una mayor riqueza de Pakistán redunda en unas fuerzas armadas más poderosas y, por lo tanto, una amenaza militar potencial contra el territorio. Y por lo tanto, ahora creo que lo siguen percibiendo como un régimen de competencia, ¿no? Una presencia, un acceso de China hacia el Índico supone un menoscabo de India. Y ahí la rivalidad entre los dos países. Luego está la dimensión de las alianzas de contrapeso que os decía, ¿no? Y esto, la guerra de Ucrania ha tenido un impacto enorme. En todos los órdenes, yo creo que no se está llamando la atención suficientemente sobre esto, pero en el caso de India ha sido la creciente alianza entre Rusia y China, ¿no? Esta creciente dependencia de Rusia hace que el principal socio de defensa de la India sea precisamente el aliado de lo que es su principal amenaza, o de una amenaza grande, ¿no? Como China, ¿no? que es a su vez el principal aliado de su principal enemigo, que es Pakistán, ¿no? Bueno, esa situación la han tratado de reequilibrar desde Delhi con un acercamiento hacia los Estados Unidos y con un acercamiento hacia otros países asiáticos como Japón, como Australia, tratando de encontrar ese margen de, bueno, no depender de que si tienes un conflicto y necesitas munición, los suministros proceden de Rusia y Rusia a su vez depende de China para esto. Puedes tener un problema de primer orden, ¿no? Esto le lleva a una relación, en fin, a un echarse los brazos de Estados Unidos. Pues ahí es donde está una parte del debate importante. Yo creo que es la clave de la situación actual y creía que era sobre lo que íbamos a hablar, ¿no? Esa relación de India con los Estados Unidos. Porque dentro de India hay un debate. Hay un debate grande y que yo me ha sorprendido verlo. Ahora ya había visto algunas cosas hace, pues, preparando clases, hará un par de años, ¿no? En think tanks y páginas internas de los de instituciones indias. Y ahora para este programa he vuelto a mirar algunas cosas y me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que me llama la atención? La extraordinaria beligerancia anti-China, principalmente entre miembros del Partido Nacionalista Hindú, el Partido de Modi. Muy beligerantes contra China y muy defensores de profundizar una relación estrecha de seguridad con los Estados Unidos, ¿no? A todos los efectos. Por otro lado, unas posiciones, digamos, más moderadas, más tradicionales, ¿no? Del comportamiento diplomático de la India, que encarna gente, veteranos diplomáticos, gente del partido del Congreso, manteniendo la relación con Rusia, en fin, llamando la atención sobre los peligros que tiene la relación con Estados Unidos y tratando de, me parece recordar una frase, hemos pasado del no alineamiento al multialineamiento, ¿no? Bueno, mantener unos ciertos equilibrios para disponer de las manos libres, ¿no? Digamos, en la arena internacional, y trabajar fundamentalmente no en este juego de equilibrios y contraequilibrios entre potencias, sino de proyectar liderazgo hacia el sur global, ¿no? Ver la acción de trabajo que dan los BRICS, ¿no? Ver en el plano internacional, y claro, el gran objetivo que sería para la India como el reconocimiento internacional de la posición a la que quieren aspirar, y es ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿no? Y por otro lado está la posición del gobierno, que es una posición muy complicada dentro de estos equilibrios y de cómo moverse, ¿no? Y ahí ha estado muy condicionada esta última legislatura por los acontecimientos fronterizos de 1920, que yo creía que habían sido unos incidentes menores, pero al leer la literatura interna, pues adquieren o han sido verdaderamente un detonante fundamental de animadversión, de crisis en la relación bilateral, muy potente, muy potente, muy potente. Y que eso le ha llevado, yo creo, a tomar medidas más próximas de acercamiento hacia Estados Unidos, y una situación muy peligrosa. Estados Unidos tiene ahí una brecha muy grande para meter una cuña en la relación, porque sería la gran jugada diplomática de esta época para los Estados Unidos y para la próxima presidencia de Donald Trump. Convertir esta rivalidad en una tensión permanente de enfrentamiento entre India y China, ¿eh? El trabajo de contención que quieren los Estados Unidos se lo harían gratis los indios, ¿no? Lo que pasa, y espero, que los indios, por esta tradición de Estado, de élites, de conocimiento y de experiencia diplomática, no cometan la extraordinaria estupidez de los dirigentes ucranianos y no vayan a hacerle la guerra a los Estados Unidos en su propia casa y con su propia gente, y encuentre una vía de entendimiento. Esa vía de entendimiento requiere muchas cosas, pero el paso inicial fundamental, como ya habéis oído en más de una ocasión, aunque parezca, nos parezca ridículo, son las fronteras. ¿Cómo es posible que territorios minúsculos en países tan grandes, en unas zonas que no están habitadas, en zonas remotas, tengan ese valor emocional, movilizador, sustantivo tan grande? Me resulta difícil de explicar la razón, bueno, porque hay sitios que tienen un valor estratégico muy grande, ¿no? Pero de las diferencias territoriales que enfrentan a China e India, a primera vista, no tienen esa relevancia estratégica, ni de lejos, absolutamente ni de lejos, ¿no? ¿Cómo es posible, sin embargo, que esto tenga esta incidencia tan grande? Pues así lo tienen, ¿no? Entonces, el acuerdo que se anunció en octubre pasado, justo en la reunión de los BRICS, ¿no?, de que se iban, bueno, de que se había finalmente revertido las tensiones fruto de estos incidentes, ¿no?, del año 20, ¿no?, y que se habían nombrado dos representantes especiales de los dos gobiernos para llevar a cabo negociaciones sobre las fronteras y se habían restablecido la situación previa a la crisis del 20 con las patrullas alternativas en ambos lados de las fronteras por parte de los dos ejércitos, y parece que la situación puede encauzarse. Ojalá. Ojalá, porque, insisto, por ridículo que sea, con tantos problemas, creo que esta sería la clave absolutamente básica para una normalización de las relaciones entre China e India. Pero es muy difícil de hacerlo por cuestiones técnicas y porque llevan 60 años hablando de ello. Ha habido ciclos de conversaciones, muchos, no me acuerdo ahora mismo de la cifra, pero son muchos, son muchísimos, y no se ha conseguido ninguna solución efectiva, y tiene un elemento desencadenante muy, muy poderoso en un partido nacionalista con unas masas o apoyos sociales, electorales, que están muy orientados a eso y que puede ser un elemento desencadenante grave, apoyado o instrumentalizado por parte de Estados Unidos, ¿no? Y así, en general, el problema fronterizo, que tiene muchos aspectos, ya sabéis, no vamos a entrar, porque es una frontera muy larga, pero en general yo creo que tiene la razón China, porque no olvidemos que las fronteras de la India, que hereda, son las de la colonia y eran las fronteras de una potencia imperial expansionista, que es el Imperio Británico. Y ahí había creado ya una serie de trampas, ya me habéis oído hablar de ello, que hace pues que creo que sean legítimas las objeciones que plantea China con respecto a ello. Pero las autoridades indias no lo aceptan, y es un elemento disruptivo muy grave, verdaderamente muy grave. Fijaros, durante estos años ha habido 18 meses en que no ha habido un embajador chino en la India a cuenta de estas cuestiones, y el gobierno Modi ha empezado a hacer gestos, tonterías, pero gestos, con respecto a Taiwán y la situación de Taiwán y el reconocimiento del gobierno taiwanés, que sabéis que es una cosa en fin, que los chinos no aceptan bajo ningún momento, ¿no? Ya fijaros cómo finalmente un incidente fronterizo realmente puede desatar un conflicto gravísimo entre los dos países. Y ya me callo.
¿Qué me queda, Gayuela?
5 minutos.
Bueno, pues vamos a tocar un país solo, aunque sea. Sri Lanka, ¿vale? Sí. Por poner una cosa, no voy a ir a pillar tampoco. Sé que es una cosa que has comentado en clase. El puerto de Hambantota, ¿qué papel tiene China intentando meterse en un país tan convulso como Sri Lanka a las puertas de... También es parte de estos conflictos.
Bueno, no creo que sea el país más importante, a todos los efectos. China necesita operar navalmente en esa línea de suministros, ¿no?, que va desde a través del Índico y llega allí. Sabemos su dependencia de las importaciones de petróleo, del Golfo Pérsico, y necesita operar, ¿no? Pero yo creo que no tiene ese valor principal que tiene los puertos continentales, ¿no?, que son los que le permiten el acceso directo al interior del país, ¿no? Aquí me parece algo menor. y la capacidad de proyectar fuerza, ¿no?, en términos militares, parece que eso ya son fantasías occidentales de ver, puede llegar, pero no creo que sea la razón. ¿Cuál es la razón operativa? Pues tener un puerto franco, disponer de un puerto franco en una plataforma operativa en mitad del Océano Índico, a todos los niveles, ¿no?, de intercambio, de comercio. El desarrollo portuario de China es una estrategia de desarrollo económico de primer nivel. Las primeras navieras, los primeros puertos, los primeros, a nivel mundial me refiero, en el ranking mundial, las primeras compañías en el transporte de mercancías por barco están allí. Necesitan un puerto de estas características. Y que esto se transforme en una influencia política de un país, ¿qué importancia puede tener a nivel estratégico, militar, de producción de riqueza, de minerales? No, no lo parece, ¿no?, en principio. Por lo cual me parece que la presencia china en Sri Lanka está muy acotada. Se ha destacado el hecho de que este puerto pues no ha tenido el desarrollo económico para el país que justificara la enorme inversión que se ha hecho, y esto ha puesto en evidencia que los intereses imperialistas de China, si esa es una economía de enclave y demás, no habría que descartarlo, que aquí han primado los intereses económicos con respecto a otra cuestión. Pero no creo que tenga más trascendencia en términos estratégicos, ¿no? Es un puerto comercial, sirve para los intereses comerciales de China, y su mantenimiento favorece la economía china y no ha tenido la repercusión esperada sobre el desarrollo de Sri Lanka, ¿no? Yo lo dejaría. El problema es por qué desde India eso se aprecia o se percibe como una amenaza a su seguridad, como un elemento intolerable, insoportable. China les dice, yo no tengo ninguna reserva sobre las inversiones que quiere hacer India en Sri Lanka. Hagan ustedes lo que quieran hacer, ¿no? Yo he hecho una oferta, el gobierno legítimo la ha admitido, se ha construido. ¿Qué me están ustedes diciendo, ¿no? Y sin embargo, desde India, en esa idea, ¿no?, patrimonialista, ¿no?, de la periferia, pues sí se percibe, ¿no? Creo que es un problema de percepción de India y de no acabar de saber qué tipo de relación establecer con los países vecinos. Es tan grande India en relación con sus vecinos, las relaciones históricas son tan desiguales que es muy difícil no mantener una disposición subordinada, regional, como provincias, ¿no?, frente a la centralidad de Nueva Delhi, que le enajena la colaboración de sus vecinos y da una oportunidad, desde luego, para la presencia de China, que esos vecinos sí que ven al chino como la posibilidad de reequilibrar la relación de subordinación que se presupone quiere establecer el gobierno indio.
Bueno, pues hasta aquí el programa. Muchas gracias, Rafael, por venir. ¿Lo ha pasado bien?
Gracias a vosotros. Creo que hablo demasiado.
No.
Sin duda, sí.
No.
Muchas gracias. Y a animaros con esta iniciativa que me parece que es estupenda.
Gracias a ti por venir.
Pues hasta aquí de primerísimo orden. Nos escuchamos en 14 días. Y como siempre, chao, chao, chao.
Chao, 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 chao.